Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 6:06 de la tarde, hora redonda, para recibir a nuestra buena amiga del tiempo, Sara Valle. ¿Qué tal, Sara?
¿Qué tal?
Ay, te queremos mucho, ¿eh?
Pero lejos.
No, mujer, tú traes las noticias que tienes que traer, lógicamente, del tiempo. Pero mira, llevamos toda la rata y ya estoy yo un poco como obsesionada. Viendo la temperatura que tenemos aquí fuera en los estudios en Pozuelo, aquí en la ciudad de la imagen. Y empezamos el programa con 38 grados y ahora hay 41. Madre mía. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la situación?
Pues ya podemos decir a esta hora que está siendo una ola de calor de récord, porque uh-huh. en uno de los puntos más calientes de la capital, como es el aeropuerto,
¿sí?
pues ahí esta mañana decíamos que era probable, que estaba por ver si hoy podríamos pulverizar el récord de temperatura máxima absoluta que se registró hace 30 años, un 6 de agosto de 1991, y lo hemos pulverizado. El récord estaba en 41,2 de máxima y hoy a las 5:30 de la tarde hemos alcanzado en esa estación meteorológica, la de Madrid Aeropuerto, 41,4.
Madre mía, además en estas horas, que no son las de 12 del mediodía, la 1, a las 2, fíjate, ahora son las 6 y esto ha sido hace apenas una hora. Lo que decía yo a nuestros oyentes, hemos empezado con 38 y tenemos 41 ahora.
Es que son las horas centrales del día, son prácticamente estas. Uh-huh. Así que estas son las horas en las que la temperatura todavía tiene margen para alcanzar su punto álgido, y punto álgido el que alcanzará esta ola de calor mañana, con hasta 41 grados, por ejemplo, en la capital. Podríamos ver pues incluso 43 en el extremo sur de la región. Y es que mañana continuaremos con ese aviso de nivel naranja activo en toda la comunidad, sin excepción. Llama la atención también el calor que está haciendo en la sierra. Lo estarán notando los vecinos que viven en esas poblaciones serranas. Y de hecho tenemos hasta ahora 38 grados en Guadarrama, casi
fíjate,
nada.
Fíjate, en Guadarrama que se supone que ahí es lo típico de la chaquetita, el jerseycito y la
rebequita. Pues nada, ventiladorcito. Y 36, por ejemplo, en Cercedilla. Y ya valores, pues eso, superando los 40 grados en San Sebastián de los Reyes, con 41, y 43, lo dicho, en Aranjuez.
Y luego, si pensamos en las noches, que yo ya no sé si son tropicales, ecuatoriales, galácticas, estratosféricas. Esta noche a las 4 de la mañana me he despertado y había 27 grados en el centro de Madrid.
No, es que esa era la mínima establecida. O sea, imagínate. Sí. Bueno, pues las mínimas de cara a esta próxima noche no van a sufrir muchos cambios. Bueno, podrían bajar ligeramente, pues en lugar de 27 podríamos tener 25, pero no se prevé un cambio significativo. Uh-huh. De hecho, incluso podrían aumentar 2-3 grados. Así que, bueno, pues paciencia, porque estamos en la recta final de la canícula. Vamos a seguir con noches ecuatoriales, porque son cuando pasamos de esos 25 grados. Y bueno, y en cuanto a las máximas, pues mañana punto álgido de esta ola de calor. Y a partir de ahí, el domingo, pues como decía mi compañero Antonio, da vergüenza decir que bajan las temperaturas, porque en lugar de 41 vamos a tener 40 grados.
Y baja un poquito.
Bueno, técnicamente, pero ya a partir del lunes, que es cuando ponemos fin oficialmente a este episodio de altas temperaturas, pues ya sí que notaremos cómo empiezan a bajar estas temperaturas, y al martes, por ejemplo, en la capital nos podríamos quedar con 33, 34
grados. Uy, qué fresquito, 33 grados.
Bueno, ya son temperaturas más normales, para dentro de la media, para claro un mes de agosto.
Bueno, Sara, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Ojito con el calor, porque fíjense qué detalle y qué... ¿qué datos tenemos sobre la mesa? Es de Mil Anuncios, ya saben, esta plataforma de colocar anuncios continuamente para comprar y vender cosas. Bueno, la ola de calor ha disparado en un 264% las búsquedas de aire acondicionado y ventiladores de segunda mano en tan solo una semana. Tenemos con nosotros a Íñigo Vallejo, que es portavoz de Mil Anuncios. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotras.
Bueno, una locura, ¿no?, esta semana, las cifras que estáis moviendo, ¿no?, en cuanto a anuncios, búsquedas y demás, ¿no?
Totalmente, yo creo que es un reflejo de cómo estamos ahora mismo, ¿no? Y cómo estamos pasando estos días la sociedad. Yo creo que es la muestra de cómo está afectando esta ola de calor.
¿Ha habido algún día especial en que aquello se haya disparado y vuelto una auténtica locura?
Pues realmente sí, o sea, en lo que es la plataforma de Mil Anuncios se ha disparado un 264% esta semana, pero en un solo día, que fue del 10 al 11 de agosto, esta misma semana, fue el día que aumentó un 162% el mismo día.
Madre mía, ¿y los productos más buscados cuáles eran?
Principalmente el aire acondicionado portátil, ventiladores y ventiladores de techo. Son los cuatro, por así decirlo, el top cuatro de búsquedas, uh-huh. Pero sin duda alguna el aire acondicionado portátil, este que muchas veces llamamos los pingüinos, ¿no?
Sí.
Ha sido el que ha destacado porque ha tenido un aumento del 485% de las búsquedas.
¡Qué barbaridad! 485%, ¡qué barbaridad!, ¿no?
Eso es.
Y esto que se está poniendo mucho de moda ahora porque dicen que el aire acondicionado no es tan sano, ¿los ventiladores estos que se colocan en el techo?
Efectivamente, al final siempre hay alternativas, ¿no? Y los ventiladores de techo, que como bien dices, es una alternativa que han encontrado muchas personas, han marcado un 233% de incremento. Es decir, que sabemos que sí hay muchas personas que han cogido este mensaje y que lo están aplicando.
Ajá. Y todo ello, ya me imagino que los precios más asequibles que si te vas a una tienda a comprar, ¿no?
Correcto. Al final, esto, la ola de calor ha afectado mucho, ha coincidido también con la subida del precio de la luz,
claro,
que hemos tenido últimamente. Y eso, pues al final, las personas han entendido que había una alternativa más económica y más sostenible, que era, en vez de comprar uno nuevo, que se fabrica uno nuevo, pues comprar uno que ya ha sido utilizado dentro de Mil Anuncios.
Bueno, pues Íñigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos un poco cómo va el movimiento en esta plataforma, como es el caso de Mil Anuncios, muy popular y muy conocida por todos. Y hay que ver cómo estamos pasando la ola de calor, con esa subida además en el recibo de la luz, generándose muchísima demanda y, claro, nos tenemos que refrescar. Y si nos ofrecen productos más económicos, pues claro, los buscamos con la idea de comprarlos. Íñigo Bañejo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras, que lo paséis bien.
Igualmente y buen fin de semana.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues son ya las 6:14 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, sintonía de Manu Velasco en Madrid Directo. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Qué lustroso te veo a pesar del calor.
Porque aquí se está muy bien, la temperatura de Onda Madrid, yo no sé cuál es la que habéis puesto.
Aquí en el estudio tenemos 21 grados.
¿En el estudio cuánto hay?
Espérate que te lo diga.
21 grados.
Me voy a levantar, señores.
No, me fío de ti.
Pues mira, tenemos 20 grados en el estudio. Es un estudio pequeño, muy recogido,
yo no sé
cerradito, insonorizado.
Los médicos, pero creo que
sobre los 21,
perfecta,
22,
perfecta.
O sea que ahí estamos.
Sí.
Pero es que fuera, fíjate lo que está cayendo, hay 41 grados.
Fuera es espantoso, es espantoso.
Sí, ¿no? O sea, sí, que sí. ¿Recomiendas que me quede aquí todo el fin de semana?
Yo estoy
casi
mejor,
¿no?,
aquí que en mi casa, por eso he venido.
Ah, así me gusta.
Porque sabía que aquí sí iba a estar bien.
Me encanta, sí. Manu Velasco, qué estupendo que es. Por cierto, mami, ¿cómo está?
Muy bien, mejor, bien, está muy
fenomenal.
Bien.
Fenomenal. Bueno,
bien.
Ya han acabado los Juegos Olímpicos, ahora no tiene excusa, ¿eh?
No, pero empieza la Liga.
Amigo.
Empieza la Liga.
Ay, doña Concha Velasco, que te
empieza
queremos muchísimo.
Empieza la Liga este fin de semana.
Y ya está concentrada
ya ha
para esta tarde, para
rueda
mañana.
De prensa de Ancelotti, porque sabes que
claro,
ella es muy del
muy
Madrid.
Merenga. Sí, sí.
Estamos viendo qué pasa con Mbappé.
¿Tú crees que va a venir
que
doña
lunes,
Concha? ¿Qué dice? ¿Cree que sí?
Cree que sí.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me encanta!
Yo no sé si he hablado con él. Entonces, claro, la excusa es tener algo de deporte en la tele para ver para no estudiar.
¡Oy, oy, oy!
Entonces,
la reñimos un poquito desde
sí,
aquí.
No, pero bueno,
no, que la
y tenemos
mucho.
Muchos estrenos de cine para
sí,
comentar
verdad,
hoy, aparte de los deportes.
Vamos allá con los estrenos
sí,
de cine, claro que sí.
Sí, porque lo del fútbol hasta el lunes no lo sabremos.
Sí, claro.
Yo creo que hasta el lunes que de la rueda de prensa Mbappé no se deshoja la margarita.
Oye, oye, oye.
Madrid.
¿Tú también quieres que venga?
Yo quiero que...
A ver, a ver.
A ver, me gustaría que viniera. Lo que pasa es que el PSG ahora es como un equipo de la Play. Es como si estuvieras jugando
sí,
al Pro
Play,
Evolution
totalmente,
Soccer
totalmente.
Y pudieras... Esta película de la que hablamos hace 2 o 3 semanas, Space Jam,
ah,
esta
sí,
de la
sí,
Warner,
sí, sí, sí.
Es un poquito como enfrentarse a Space Jam, ¿no? Mm. A este equipo perfecto, maravilloso, en el que en una realidad virtual alternativa puedes fichar al jugador del mundo que quieras. Eso es un poquito el PSG ahora, ¿no? Es como un equipo de los Looney Tunes.
¿Sabes
de la
lo que me ha venido la imagen? ¿Te acuerdas? Iniesta, después del Mundial que ganamos en Sudáfrica, había una jugada que se sacó la foto famosa, que estaba él solo rodeado por un montón de jugadores. Sí. Esa escena, esa imagen, luego estaba en uno de los juegos, porque claro, era tan espectacular. Se me ha venido a la cabeza eso.
Es
Pero es que lo que dices tú, el PSG ahora mismo, pues eso es un juego. Es un juego totalmente.
Es un juego de la Play.
Bueno, toquemos madera, que los madridistas quieren que venga Mbappé. Florentino, atención.
Sí.
Lo más destacado de
lo
la semana.
Lo más destacado de la semana. ¿Tú te acuerdas de esta película maravillosa que se llamaba Bohemian Rhapsody?
Sí,
que era un biopic de la vida de Freddie Mercury y de la vida del grupo Queen. Rami Malek ganó el Oscar al mejor actor. Ahora es el malo de la película de James Bond, que por se va a estrenar ahora en otoño. Ganó un montón de Oscars, estuvo nominado a muchísimos. La produjo Brian May y varios miembros del grupo de Queen. Entonces, claro, es un biopic que tuvo tanto éxito y aunque no se viera realmente cómo fallecía Freddie Mercury, todos sabemos que desgraciadamente falleció, sí que, claro, cuando cualquier película del mundo tiene éxito, siempre se plantea en hacer una secuela. Aunque no se haga la secuela, hay grandes películas de la historia del cine que se han convertido en las más taquilleras de la historia que no han tenido secuela porque de alguna manera sus creadores han decidido, como para honrar la memoria de esa película, dejarlo ahí. Por ejemplo, Spielberg siempre se negó a hacer una secuela de E.T. Hubo incluso guiones de una secuela de E.T. en la que E.T. vuelve a la Tierra o que Elliot va al planeta de E.T. Esos guiones circulan por la red de manera clandestina, los puedes leer. De lo que el viento se llegó a hacer una serie de televisión como secuela 70 años después, se llamaba Escarlata, basada en una novela. Casablanca se hicieron cortos dibujos animados de los Looney Tunes también como secuela, pero no se hicieron secuelas oficiales. ¿Qué pasa? Que con Bohemian Rhapsody, los miembros que quedan de Queen están diciendo, esta película ha hecho en el mundo $904 millones.
Es que fíjate, la gente más jovencilla ha descubierto a Queen si no lo habían descubierto
mucha
antes,
descubierto.
Porque la película a mí me gustó muchísimo.
La película era estupenda, a mí me gustó
el
mucho.
El que hacía de Freddie Mercury estaba
Rami
fantástico.
Malek,
Rami
fantástico.
Malek estaba fantástico.
Sí. Entonces, claro, los productores y miembros de Queen están diciendo que están buscando ideas para ver si la secuela sería factible y qué contarían. Lo que pasó después con Queen... No, porque el personaje principal
era Freddie Mercury.
O aspectos de la vida de Freddie Mercury en el grupo de Queen que no se vieron en la película, porque la película duraba 2 horas y no cubría toda la vida de Queen. Hay un documental maravilloso ahora que está en Movistar, no me acuerdo cómo se llama, que cuenta un montón de cosas que yo, que me volví fan de Freddie Mercury, de Queen, que yo no lo era antes de ver la película, porque a lo mejor me pillaba lejano, cuando vi la película yo quise investigar más en la vida de Freddie Mercury, que me pareció un personaje extraordinario, y las canciones de Queen maravillosas, y descubrí un montón de cosas que dije, qué pena que esto no esté en la peli, porque la peli no puede durar 20 años.
Claro.
Bueno, pues todo este material lo están recopilando, lo están guionizando y están viendo si una secuela de Bohemian Rhapsody, ahora que los biopics de cantantes han funcionado también, Rocketman, el de Elton John, dirigida por uno de los co-directores de Bohemian Rhapsody, Dexter Fletcher, Bryan Singer tuvo que salir, funcionaron también muy bien. Es decir, que están viendo qué biopic se podría hacer continuando Bohemian Rhapsody mientras se prepara, yo creo que uno de los grandes biopics de la historia de la música, que es el de Michael Jackson.
Fíjate, eso sí que puede ser.
Que todavía no se ha hecho porque quieren hacerlo bien o por lo menos quieren dejar que pase el tiempo para hacerle justicia. Claro. Este año llega, la comentaremos aquí, una película muy esperada, un biopic sobre Elvis Presley y sobre el capitán, que era como se llamaba el representante de Elvis, que va a ser Tom Hanks. El coronel. Entonces, si funciona bien este biopic de Elvis, querrá decir que el público sigue interesado en ver la historia en el cine de sus, bueno, de sus cantantes favoritos, no, de los cantantes más famosos del siglo XX.
Es que fíjate, Manu, estamos hablando de auténticas figuras, star system total de la música, o sea, Elton John, Freddie Mercury, Michael Jackson, es que es una auténtica
locura. Hay otros dos también
Elvis,
para hacer, que han fallecido desgraciadamente, el de Whitney Houston y el de Amy Winehouse, que se han hecho muchos documentales muy polémicos que también se van a hacer.
Pues estos son todos súper.
Son muy interesantes si
claro
se hacen si se hacen bonitos y elegantes. A mí no me gusta el amarillismo. No me interesa escarbar en la vida privada de los demás. Quiero ver cómo alguien normal, porque son personas muy normales, se convierten en genios absolutos. Esa es la historia que a mí me interesa. Y yo creo que esos biopics, tanto el de Freddie Mercury como el de Elton John, han funcionado muy bien porque, tratando un poquito con pinceladas la vida privada, porque al final la vida privada está mezclada con la profesional, lo hacen con mucha elegancia y con mucho respeto, precisamente porque los herederos o los familiares, bueno, Elton John está vivo afortunadamente, participan obviamente en la producción de estas películas.
Hombre,
si no,
su
no
valor
sentido.
Es lo que han aportado a la música, claro.
Exacto,
lógicamente,
exacto.
Lógicamente.
Eso es.
Bueno, bueno, pues nos alegramos, ¿eh? Ahí a ver.
Ojalá
si
haya secuela de Bohemian Rhapsody y ojalá esté Rami Malek repitiendo. Es complicado. Esto es como lo de que venga Mbappé al Madrid. ¿Sí? Es complicado. Que Rami Malek vuelva a hacer de Freddie Mercury, yo creo que es complicado, pero si lo consiguen y consiguen que Dex Fletcher o que Bryan Singer vuelva a la dirección, también complicado, será una película muy interesante.
Bueno, pues lo vamos a contar aquí, Manu.
Sí.
¿Qué te parece? Vamos a repasar estrenos, estrenos en las salas de cine. A ver.
Estrenos que se estrenan hoy. Mira, ¿te gusta Matt Damon? Sí que sí te gusta
sí.
Matt Damon.
Sí, sí que me gusta.
Matt Damon estrena hoy en España una película de acción, pero que a la vez es un drama. Puede parecer como estas películas que hace Liam Neeson, que va a buscar a su hija siempre a un sitio,
sí.
O antes las hacía Steven Seagal, ¿no? La trama es un poco parecida a estas pelis, pero tiene bastantes giros. Se llama Cuestión de Sangre. Y es un hombre normal de Oklahoma que trabaja en la industria petrolífera, pero ha perdido a su hija. La ha perdido en los dos sentidos. No tiene mucha comunicación con ella y quiere rescatarla. Entonces va a visitarla a ver qué es de ella. La chica es Abigail Breslin, que es esta actriz maravillosa que hacía de pequeña Miss Sunshine.
Ah, muy buena.
Ya
es mayorcita, claro.
Maravillosa. Entonces se va a buscarla a Marsella y cuando llega allí a Francia descubre que está siendo juzgada, encarcelada por un delito que no ha cometido, un poquito como el equipo A. Un poquito como lo que pasaba en Jungla de Cristal 5, que viajaba John McClane a Moscú porque habían metido a su hijo en un lío de drogas y de terroristas y de armas y de tal, y solo John McClane podía salvarle. Entonces, claro, en Cuestión de Sangre, fíjate el título, Cuestión de Sangre, es una película sobre la llamada de la sangre de Matt Damon. Se va hasta Marsella, se lía a puñetazos para rescatar a su hija de este crimen en el que parece que está involucrada, pero que no es responsable del mismo. Tenemos un tráiler.
Vamos a escucharlo.
A ver qué
cómo
te parece.
Es
Cuestión
la cosa
de
narrativa.
Sangre.
A ver.
El día que te fuiste a Marsella, te llevé al aeropuerto. Fui a la tienda de regalos y vi un collar. Era de oro y tenía inscrita la palabra Stillwater. Pensé que sería como llevarte un pedacito de casa contigo.
¿Está en Marsella de vacaciones?
Vengo a visitar a mi hija.
¿Eres el padre de la chica, de la estudiante norteamericana?
Sí, señora. Allison vino aquí a estudiar y conoció a una chica, Lina. Una noche la encontró muerta y llamó a la policía. Solo les importó que estuviera acostándose con una chica árabe.
Yo la quería.
Ya lo sé.
Pero todos creen que la maté. Hemos agotado cualquier recurso legal posible. ¿Esa abogada no te está ayudando?
Por ahora lo estoy haciendo por mi cuenta.
Yo podría ayudarte.
Uy, tiene muchas más matices, ¿eh?
Sí, parece que Matt Damon en el cine se ha convertido como en el personaje que hacía James Stewart o Gregory Peck en las películas de los 50, 60 y principios de los 70, ¿no? Como este hombre noble, íntegro, que todo lo que dice es verdad y que cuando se le mete una cosa entre ceja y ceja, aunque sea como muy rara, salvar a su hija de unos malos, si lo hace es por algo. Y si cree en la inocencia de su hija, no es porque como es mi hija es buena y ya está, porque también los hijos son malos, sino porque él cree que su hija es inocente de verdad. Es ese tipo de peli. Está bien. Cuestión de Sangre se llama.
Y yo creo que Matt Damon estará espléndido.
A mí Matt Damon es un tío que
es
me cae...
Es creíble.
Es muy creíble. A mí es un tío que me cae muy bien. Las películas que hace me gustan y...
Fíjate, yo lo veo una persona muy normal, que a lo mejor es un concepto un poco extraño.
Tiene un Oscar al mejor
guión.
Con Ben Affleck por El Indomable Will Hunting, esta película que dirigió Gus Van Sant.
Sí, toda esta colla de gente son todos muy, muy amigos.
Son muy amigos Ben Affleck y Matt Damon, porque tienen unos... Bueno, desde los finales de los 90 que ganaron el Oscar con esta película maravillosa que salía Robin Williams, se hicieron muy amigos y es un tío, no sé, que cae bien y las películas siguen funcionando bien en taquilla. O sea que,
bueno,
bien.
Vamos
con otra, una de terror.
Uy.
Pilar, yo no sé si tú sabes lo que son las escape rooms.
Sí.
Porque yo yo tengo una amiga que le encantan, he estado en varias y...
¿Acaso has estado en varias? Sí. Mírale, qué atrevido.
Y lo he pasado muy mal porque yo soy muy ingenuo y me lo creo todo. Y entonces nunca sé si lo que está pasando es porque la atracción es así o porque se ha roto y está pasando algo terrorífico de verdad. Claro, Hollywood, que sabe de la moda de las escape rooms, hizo hace un par de años una película que se llamaba Escape Room, de unos chicos que les encanta este tipo de atracciones. Son habitaciones como tematizadas, donde tienes que utilizar tu ingenio para salir. Son como videojuegos reales, ¿no? De repente hay una llave y un
cerrojo. Con obstáculos, con pistas, con cosas para poder...
Tienes como pistas, sí, sí. Y entonces las hay de películas, de Harry Potter, o de deportes, o de la guerra, o del castillo de Drácula. Hay de un montón de cosas. Madrid está plagado, son maravillosas. Y tienen que salir. Hay una cuenta atrás. Suele durar una hora más o menos para que salgas. Bueno, se hizo una película de terror que se llamaba Escape Room, donde unos chicos que se pensaban que eran muy listos aparecían de repente en una escape room gigante. Lo que pasa que, como es una película de terror, las trampas eran de verdad.
O sea, ¡ay!
Claro, las escape room que hay aquí en Madrid, cuando te mueres, no te mueres, simplemente te expulsan.
Te mueres de risa.
Claro, usted se ha muerto sala, ¿no? En esta película, cuando te morías de verdad.
De verdad.
Entonces,
uy,
¿qué pasaba en esta? Que había algunos supervivientes de la primera película, un grupo de 5 o 6, sobrevivía uno o dos, no me acuerdo muy bien, pero no diré los nombres por si alguien quiere ver Escape Room 1 antes de ver la 2. Sobrevivían uno o dos. Entonces se dan cuenta de que hay una corporación criminal terrorífica que se llama Minos, que construye estas escape rooms de manera que se quieren cargar a la gente y que parezca un accidente.
Mira, de verdad,
han fallecido 3 jóvenes en tal sitio, qué mala suerte. No, qué mala suerte no, que son estos señores que son muy malos, que se los han cargado. Y para no enfrentarse a la justicia dicen, bueno, es que ha sido un accidente porque hay una escape room. Entonces, en esta, en la 2, los jóvenes que sobrevivieron a la 1 deciden ir en avión a la sede de la compañía esta para demandarles a las autoridades. ¿Qué pasa? Que los sitios en los que viajan, el avión, el tren y tal, son ya escape rooms de por sí y no pueden salir.
¡Ay, qué susto!
Y también tenemos un trailer.
Vamos a escuchar el susto, vamos. Uy, uy.
Tuvimos suerte de salir con vida de aquellas escape rooms.
Necesito saber que quienes asesinaron a 4 personas delante de mí lo están pagando. Están ocultos a plena vista en medio de Manhattan. Tenemos que detenerlos.
Me apunto.
Sé que te estoy pidiendo mucho, pero gracias por acompañarme. ¿Oyes eso?
¿Qué coño está pasando?
¡El vagón se ha desenganchado! ¡Ah! Tiene que ser una broma.
¡Agarraos!
Bienvenidos a Minos Escape Rooms.
No, no, no.
Ya estamos otra vez.
¿Entonces ya habéis jugado antes?
¿Y esto qué es? ¿Como un torneo de los campeones?
Sabemos cómo funciona esto. Resolvemos los puzzles o morimos. ¡Ah! Hay que retirar un anuncio falso.
En este apiérdete le falta una E.
Tal vez haya que tirar de las asas con las letras que faltan.
¡Ay, por Dios, qué agobio! ¡Y se mueren de verdad!
Se mueren de verdad, fíjate. Se meten en un avión cuyo índice de supervivencia está en torno al 4%.
¿Perdón? ¿4?
4% supervivencia. Es decir, que tienes un 96% de probabilidades de morirte en ese avión. Solo en el avión que va camino del sitio donde está la compañía, la compañía Minos.
¡Qué ideal!
Ideal de la muerte. Ya tienes 96% de probabilidades de morirte en el avión.
Pues qué alegría.
O sea, es una peli que está bien. Yo creo que esta saga está bien.
Sí, se le alegra la cara a Manu, sí, sonríe no, y el ojillo.
¿Sabes qué pasa? Que en estas, lo que llaman en Estados Unidos survival horrors, que son películas para sobrevivir, estás en constante tensión, no solo porque te cambien los personajes. Siempre en estas películas el primer acto es de conocer a los personajes para que te caigan bien. Porque si nada más empezar...
Para ir con uno o con otro, claro, según se desarrolla la acción.
Porque si nada más empiezan a morir, te dan un poco igual, ¿no? Entonces, los primeros 10-15 minutos...
Los fidelizas, vamos.
Sí. En las películas de catástrofes de los 70 tardaban una hora en que ardiera el coloso en llamas o en que el Poseidón se diera la vuelta para que conocieras bien a Paul Newman y dijeras que majos son todos, me va a dar mucha pena cuando se quemen en este rascacielos, ¿no? En estas películas van un poquito más rápido, pero sí que dedican un tiempo para que cojas cariño a los personajes, para que cuando empiezan a morir digas, hombre, qué pena que se ha muerto este señor, que me caía muy bien, ¿no?
Ya.
Cuando les coges cariño empiezan a morir.
Ay, yo no quiero ir a sufrir al cine, pero bueno, estando bien hecho, a
cine
lo mejor
de terror es tan
que
antiguo
te
como... La primera película de la historia, que es La llegada del tren de los Lumière, ya era una película de terror porque la gente salía corriendo pensando que venía el tren.
El tren encima.
Entonces, el terror es un género que va en paralelo con la historia del cine.
Claro que sí. Oye, vamos a por la siguiente, a ver.
Vamos a por la última de esta semana que se estrena en sala, se llama Snake Eyes, el origen. Y no tiene nada que ver. Claro, Snake Eyes no tiene nada que ver con aquella película fantástica de Brian De Palma, uh-huh, que hizo después de Misión Imposible, que el protagonista era Nicolas Cage, que abría con este plano secuencia maravilloso en este sitio de boxeo, uh-huh, de Atlantic City. No es esta peli. Snake Eyes, el origen, es realmente el origen de las películas o de uno de los personajes de G.I. Joe. ¿Sabes que G.I. Joe es esta línea de juguetes muy famosa, sí, de los 80? Se hicieron ya varias películas. Mi hermano es súper fan, tiene todos los muñecos. Lo que pasa es que uno de los personajes míticos se llama Snake Eyes Ojos de Serpiente porque yo no sé mucho de partidas de póker ni de juegos de casino ni de tal, pero por lo visto cuando tiras los dados y te salen dos unos, lo llaman los ojos de la serpiente, porque es como una serpiente y es mala suerte, por lo visto. Esto yo lo he descubierto viendo la película. Tú sabes que mi fuente de sabiduría es el cine.
Si no está en el cine, no sé nada.
Entonces, claro, este personaje se llama Snake Eyes porque dice que siempre tuvo muy mala suerte de pequeño y siempre con los dados le sacaban los ojos de serpiente. ¿Qué pasa? Que crece para convertirse en uno de los personajes míticos de los G.I. Joe, porque es este ninja silencioso. Bueno, todos los ninjas son silenciosos, porque si un ninja hace ruido en un sitio, no es ninja. Entonces,
claro.
Es un ninja que va siempre de negro y oscuro y tal, y se mete en los sitios y se hace llamar Ojos de Serpiente. Los fans de G.I. Joe, cuando vieron las películas que se hicieron, demandaron que saliera Snake Eyes siempre con una película solo para él. Bueno, pues por fin la han hecho y además sale Úrsula Corberó.
Ah, qué bueno, cómo está trabajando Úrsula,
está trabajando en Hollywood. Es un personaje fantástico que se llama La Baronesa.
¡Oh, qué bonito!
Ojalá tenga mucho éxito para que pueda hacer más películas allí, sobre todo de esta saga.
Es muy versátil esta actriz, sí. Úrsula Corberó haciendo...
Sí, fíjate... tenemos en España ya grandes actrices que han hecho de heroínas en sagas extranjeras. Por ejemplo, yo qué sé, Elena Naya, de repente salía en Val Helsing, estupenda, de vampira, saltando de un tejado a otro. Es decir, que tenemos una tradición de actrices que se pasan al cine americano haciendo grandes superproducciones. El propio Antonio Banderas está en Indiana Jones 5 para el año que viene.
Oye, me apetece un montón ver ese Indiana Jones 5, por favor, para allá.
Oh, es la película del 2022. Claro, bueno, escuchamos un poquito del tráiler, si quieres, de Snake Eyes, el origen.
Snake Eyes. Me salvaste la vida. Porque te miré a los ojos y vi honor. Tengo una deuda contigo. Durante 600 años, nuestro clan ha traído la paz a Japón, junto a nuestros aliados, los Joes. Únete a nosotros. Necesito guerreros como tú para detener a Cobra.
Uy.
¿Qué es Cobra?
La mayor organización terrorista del planeta. Van a empezar una guerra.
Lo siento, pero no es mi guerra.
Pues dime, ¿qué haces aquí?
Mataron a mi padre cuando yo era un niño. Nunca he tenido un hogar.
Este señor
por eso
habla,
me llamo Snake Eyes.
Es Snake Eyes.
Porque he tenido mala suerte toda mi vida. No puedo darte un nombre, ni un pasado, pero puedo ofrecerte un propósito.
Mira,
madre mía, ¿eh?
Tú que sabes que a mí este cine me encanta.
Me encanta, sí.
He estado pensando mientras venía en coche a los estudios de Madrid a pasar fresquito que todas las organizaciones criminales grandes de estas películas son siempre un animal que da un poco de asco.
Sí.
Siempre. Y que simboliza siempre algo malo.
Malo, sí.
Con toda mi defensa de todo tipo de animales y de sociedad protectora de los animales de todo el mundo. Pero los malos de G.I. Joe son Cobra. Se llaman Cobra, porque una serpiente cobra da mucho miedo por si te pica y te mata. Los malos de 007 son Spectra.
¿Es verdad?
Que es como un pulpo que tiene muchos tentáculos, que da la sensación de que tienen tantas ramificaciones y tentáculos...
Que te atrapan, te escapas,
que te atrapan.
En cualquier momento
los
te encuentran.
Los malos de las películas de los Vengadores también es un pulpo el emblema. Se llama Hydra, Hydra. Y también es una especie como de araña pulpo también con muchos tentáculos, ¿no? Entonces siempre es como un siempre, fíjate, Spectra, Hydra, Cobra, son siempre como animales que dan un poquito así como de rechazo, de respeto, y que simbolizan, la cobra se puede, es una serpiente, se puede meter por muchos sitios, te puede picar, te puede matar, Está muy bien traído siempre el nombre de los malos.
Vaya.
¿Te apetece esta o no?
Pues fíjate. Es muy de palomitas, es, ¿eh? Ya, pero estaba escuchando el tráiler y te lo juro, me estaba apeteciendo, ¿eh? Sí, y mira que este tipo de cine no me termina de convencer, pero lo estaba escuchando y además tus explicaciones, digo, caramba, sí que tiene tensión, tiene emoción.
Sí, hay una persecución bastante chula, ¿eh?
Sí. Ah, esto está bien, las persecuciones me gustan.
Las persecuciones son una maravilla.
Es que en el cine sin una persecución, no sé. Bueno, vámonos a las plataformas.
Los que se queden en casa encendiendo el aire acondicionado cuando se pueda, pasando calor, tienen en Netflix una serie que me he terminado ayer, maravillosa. Es una serie documental. Se ha estrenado ahora en verano, la segunda temporada. Se llama Las películas que vimos. Es una serie documental, son dos temporadas, son realmente 8 capítulos, 4 por temporada. Y te cuentan las películas que todos queremos, llamamos y con las que hemos crecido, porque el título original es The Movies That Made Us, como las películas que nos hicieron, ¿no? La primera temporada era Jungla de Cristal, Cazafantasmas. En la segunda está también Regreso al Futuro, Forrest Gump, estaba Dirty Dancing, Pretty Woman.
¡Ay, qué apetecible es esto!
Todas estas películas maravillosas, sobre todo de los 80 y principios de los 90, solo en casa, películas que son mega éxitos taquilleros y parece que siempre han estado allí, pero estos documentales lo que hacen es contarnos, tenemos la música de Dirty Dancing, porque Dirty Dancing es una de las pelis que ellos te cuentan que es la película, una de las pequeñas películas independientes más rentables de la historia del cine, que es una película que hicieron con 2 duros, pensando que nadie la iba a ver, pero fue un mega éxito. Fíjate. Y la canción de Time of My Life ganó el Oscar a la mejor canción original, que fue una canción que se hizo deprisa y corriendo porque ellos pensaban, los propios productores, que no tendrían los derechos para conseguir todas las canciones de los 50 y 60 que ellos pensaban que deberían sonar en la banda sonora.
Fíjate, es uno de los temazos que seguimos teniendo, bueno, todos en la memoria.
Pues la hicieron de un día para otro. Fíjate. Y acabó vendiendo no sé cuántos millones de unidades el disco. Es una de las bandas sonoras más vendidas de la historia. La más vendida es el Guardaespaldas. Cierto, es la más vendida de todos los tiempos. Uh-huh. Pero una de las más vendidas es Dirty Dancing, que es una recopilación de éxitos de los 50 y los 60, los que suenan en ese campamento de verano, para señores mayores, que es lo que era, porque era de repente un chuleta, un profesor de baile.
Patrick
Swayze, maravilloso. Habla su viuda, sabes que él falleció. Sí. Y la viuda habla en el documental, en uno de los capítulos de la serie, de cómo fue el rodaje de esa película, que no tenían casi dinero para nada, porque como en todos los grandes éxitos, o en algunos de los grandes éxitos, muchas veces no se apuesta por ideas tan originales, ¿no? Entonces, sobre todo este documental cuenta películas que eran muy pequeñas, solo en casa era muy pequeña. De repente, cuando consiguen a John Williams para que haga la música, no se lo creen.
Aquello coge
piensan
entidad,
que es una broma.
Claro.
Sí, es porque el director Chris Columbus, que no era lo que es ahora Chris Columbus, que es el creador de la serie cinematográfica de Harry Potter, dice de broma un día: bueno, hemos acabado la película, podríamos mandarle la cinta a John Williams, a ver si quiere hacer la música. Lo dice de broma, pensando que John Williams nunca va a aceptar. Y de repente acepta y hace la película. Entonces, es una serie documental que te cuenta el rodaje y el montaje y la creación de un montón de pelis que creemos que sabemos todo, pero que realmente no sabemos nada. Y sobre todo la moraleja es, estas grandes películas a punto estuvieron de no hacerse.
8 capítulos, 4 y 4, ¿no?
4 y 4. O sea, las películas
esto
que
es de
vimos.
Fin de semana con el calor que tenemos, es fantástico. Esto se deja ver, pero vamos.
Te acabas de ver una peli. Yo anoche me vi la de Parque Jurásico, que es una maravilla.
Oh.
Y esta noche me toca la última, que es Forrest Gump.
Oh, qué bien.
Es la última.
En Netflix lo
tenemos.
En Netflix,
míratela, bueno, Pilar, te va a encantar. Las películas que vimos.
Seguro que nos va a gustar mucho. Y luego en Disney Plus.
Y en Disney se estrena también, ahora se ha estrenado esta semana, una serie de Goofy. Goofy de toda la vida.
Goofy de siempre.
Goofy de toda la vida. Los cortos míticos de Goofy de los años 40. Mira, en los años 40 Disney hizo muchos cortos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cortos con el Pato Donald, para prevenirnos de un ataque nazi, un ataque japonés, bueno, prevenir al mundo occidental, ¿no? Sí. Entonces, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Disney, Walt Disney, el creador, decide hacer cortos, de alguna manera, educativos. Y cogen a uno de los personajes más queridos, que es Goofy, para enseñarnos a jugar al fútbol, por ejemplo. Entonces hizo un corto que se llama...
Y al golf.
Y al golf.
El del golf es genial.
Todos los cortos de cómo jugar al golf, cómo jugar al fútbol. Luego llega la Guerra Fría. ¿Cómo protegerse de una invasión nuclear? ¿Cómo protegerse de una bomba atómica? Eran más terroríficos. Pero claro, los niños tenían que aprender que esto era inminente, podía pasar, y cómo aprender a meterse abajo de la mesa. Esos cortos ganaban muchos Oscars y estaban nominados a Oscars. ¿Qué pasa? Que de alguna manera Goofy se convirtió en el americano medio y Disney te decía, si Goofy puede hacer esto, tú también. ¿Qué pasa? Desgraciadamente estamos en pandemia y en Estados Unidos, por lo visto, hay gente que no sabe todavía ponerse una mascarilla bien y un montón de gente.
A estas alturas
de la vida. Entonces, Disney lo que ha hecho es un montón de cortos con Goofy, cuyo título es ¿Cómo estar en casa?
¡Ay, señor!
O sea, que no tiene mucho misterio. Cierra la puerta y no salgas.
Claro, claro.
¿Cómo estar en casa? Entonces, yo me he visto el primero esta mañana, me ha encantado. Es Goofy que te enseña a ponerte una mascarilla.
Pero no son que hayan hecho nuevos, sino recogiéndolos.
Son de ahora. Son Están nuevos. Hechos ahora.
Pero con la filosofía de...
Con la filosofía de antes. Con un estilo de animación, claro. 2D, animación tradicional.
Ah, qué bueno.
Entonces, las sagas, la serie se llama Goofy 2. ¿Cómo estar en casa? El primero es cómo ponerte una mascarilla.
Ay, 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 ay.
Son, de verdad, maravillosos. No, maravillosos. Tiene
que ser. Fíjate, uno de los que me acuerdo yo, de los clásicos, de los antiguos, cuando intenta llenar el coche con maletas.
Sí. Como ese de viaje, creo que era ese.
Sí. Es una locura.
Esos los ponían en el cine. Fíjate, hace 15 años que no ponían uno de estos de Goofy en los cines. Yo recuerdo que era el último de Goofy que se hizo es cómo montar tu home cinema en casa.
En casa.
Y entonces era Goofy que se compraba una tele gigante con muchos altavoces y muchos tal, y no sabía
el
ponerlo.
Home cinema, claro.
Un home cinema. Y entonces no sabía enchufar los cables, no funcionaba nada. Y eran muy divertidos. Y esta serie está en Disney Plus y es muy divertida.
Qué bueno.
Y quedará, bueno, pues como quedaron anclados en el tiempo los de los años 40, de los que hemos sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, bueno, los que hemos sobrevivido a la pandemia, que espero que seamos muchísimos millones de personas,
claro.
Como en el 2021 Goofy nos enseñaba a ponernos una mascarilla, a por favor vacunarnos, a mantener la distancia de seguridad. Todas estas cosas que ya sabemos, si no nos las cuenta Goofy, parece que no nos quedan claras.
¡Ay, qué bien! ¡Ay, somos fans de Goofy, de toda la vida! Y vamos a seguir siéndolo. Manu, que una selección fantástica hoy, con buena noticia, con esa precuela, o como se llame, de Bohemian Rhapsody.
Si llega a hacerse.
Esperemos
que sí.
Que nos apetece un montón.
Sí.
Y las pelis todas súper apetecibles, ¿eh?
Muy apetecibles. La semana que viene tenemos una con Ryan Reynolds, divertidísima, que se llama Free Guy.
Oh, pues esperamos aquí. Bueno, Manu Velasco, muchísimas gracias. Y viva la Liga y Mbappé, si hace falta.
A ver qué pasa la semana que viene.
Nostradamus con Chavelasco pendiente.
Sí.
Un beso muy fuerte
Un
a
beso,
los
Pilar.
Dos. Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Tira el diario a la boca del mar, que se lo traga el infierno, y el calendario de mi soledad, quédate.
Queridísima Irma Soriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Querida Pilar, buenas tardes. Goofy nos enseña a ponernos las mascarillas y Diana, y la gran Diana Navarro Ocaña, a acariciar las canciones de una manera única.
Ay, mira qué maravilla, qué delicia lo que estamos escuchando. Mira, mira. Bueno, Irma, cuéntanos. Increíble. ¿Quién es doña Diana Navarro, sí, Ocaña? Porque sí, es doña, ¿eh? Porque qué pedazo de voz, qué sensibilidad, sí, qué belleza todo lo que hace.
Una voz única, ¿eh? Una voz única. Pues mira, ella es una niña malagueña, nacida en el barrio de Hueli, que además es un barrio con un sabor y un color verde y morado, como la gente buena de Málaga. Es un barrio de pescadores, como lo fue su padre, que se le conocía como el Moralla. Y desde muy chica, ella sabía que era cantante. No canta ahora, fíjate, ella siempre decía, uh-huh, no, desde chica, no, yo soy cantante, no canta ahora. Entonces, desde el principio, desde siempre, entendió que quería presentarse a todos los concursos, conseguir, intentar llegar a todas las oportunidades que se le pusieran por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Málaga, en las radios locales, en la tele local, estuvo en Canal Sur, yo la conocí siendo muy, muy, muy niña, que fue a un programa, un espacio, una sección que teníamos en el programa de Tarde en Tarde, que se llamaba Con Sabor Andaluz, y ella ganó esa sección. Uh-huh. Ella la ganó. Y bueno, puedes decir, es una mujer, es una cantante, en un principio un pop español, aunque su voz es como, también tiene esa caricia cuando canta Alborán. Es ese punto, uh-huh, ¿sabes? De voces que incluso en Málaga la llaman muchas veces esa voz antigua, porque canta como nadie. La madre siguió a su hijo, a Jesús, en la cruz. Entonces es una voz única y una mujer que aprovechó todas las oportunidades. Mira, que se ha presentado a un montón de concursos para cantar, para demostrar todo lo que lleva dentro y sabiendo que podía conseguir popularidad y lanzar, ¿no? Y lanzar, por ejemplo, otra canción que hoy sé que vas a poner las canciones de Diana que a ti te apetezca. Sé que esta tarde me vas a sorprender.
Mira, vamos a ir con la que tengo en el número 2 y verás qué cosa más bella. Irma, esta la has escuchado tú un montón de veces, ¿a que sí?
Yo, sí, sí, sí. Mira, te digo de corazón que yo no sé de dónde soy, dónde he nacido. Solo sé que soy de esos lugares donde se canta de esta manera, donde se escucha esta música con estos giros, con este aire. Tremendo, tremendo. Pues esta la descubrí una mañana. Estaba yo en Carmona, un tiempo que viví por allí, los fines de semana. Y en la radio de repente escuché esta canción. Y de momento no descubrí a esa niña que años antes había estado en mi programa. Y me sorprendió muchísimo porque a ella le encanta innovar. Está continuamente investigando. Le encanta fusionar, pero por respeto hacia la canción, ¿no? La copla andaluza, la canción española. Le encanta fusionar el flamenco, la copla, la zarzuela, sonidos pop sinfónico, electrónico. Bueno, es tremenda. Se atrevió también con un disco, un trabajo que hizo dedicado con canciones de Marifé de Triana, pero con un trap, bueno, a la última, como por ejemplo fue Encrucijada y otras canciones, ¿no? Es esto que estamos escuchando, Infinita.
Mira, mira, mira.
Se alegra de verme feliz. Y el otro se piensa que porque me acusa me hace sufrir. Y en la encrucijada de este doble amor. Los dos se equivocan porque la engañada sigo siendo yo. Al que está mirando debo de decirle que le estoy amando, pero es imposible. Y al que ya no amo le confesaré que aunque esté en sus manos no viva. Ay, 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 por él.
Ay, Irma, ¿eh? Además es que canta desde el respeto, sí, a una grande como es Marifé de Triana,
Sí, 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 sí. Y dice, si hace unos giros y se atreve, bueno, pues eso, a investigando, cantarlo de otra manera, pero respetando la raíz y la esencia. Y en 2005 fue No te olvides de mí, y luego fueron 24 rosas, donde canta una canción en latín, Mare mía. El 2018 fue Camino Verde, luego Flamenco, La esencia. En el disco en 2016, Resiliencia, dedicó una canción que decía Los niños no. Tratando el tema
Tratando, me adelanto mucho. Explica.
Sí, los niños no, porque dedicándolo a muchas veces los padres que se divorcian, las parejas que se rompen, y a los hijos, pues los tienen como una moneda de cambio. Y entonces ella dedicó esta canción a esos niños, porque son unas auténticas víctimas.
Escucha.
De lo que el padre o la madre, el no ponerse de acuerdo.
Sabes mal de mí, no le escribes de este inmenso amor, no les mientes ni les robes tu promesa de que en sus vidas estaríamos, sus vidas estaríamos, sus vidas estaríamos.
Déjame sin nada y arrebátamelo todo, pero los niños. Los niños no, arráncamelo todo, vete, déjame sin nada, pero los niños no, los niños no, déjame sin nada y arrebátamelo todo, pero los niños no, arráncamelo todo, vete, déjame sin nada.
Irma, qué comprometida, con un tema tan delicado, además.
Sí. Y además pasó una crisis, ¿no? Uh-huh. Muchas veces está claro que la persona y la artista van unidas, está claro, pero ella observó durante un tiempo que al artista la cuidaba mucho más que a la persona. Y cayó y luego necesitó ayuda psicológica para y determinadas técnicas, ¿no?, para salir adelante, ¿no? Y de repente volvió a tener esa conexión la mujer y el artista y siguió adelante. Y muchas veces ha buscado en ritmo distinto, bueno, pues ese volver a empezar continuamente, ¿no? En el trabajo que salió en 2019, Inesperado, decía, inesperado por amor, inesperado, no, inesperado porque lo que le iba a ofrecernos nos iba a encantar. Nunca nos ha llamado la atención o nos ha sorprendido diciendo, no es ella, no. Siempre ha sido ella avanzando, yendo más allá. Entonces, ella tiene un sobrino y bueno, pues le gusta rapear y tal. Y entonces dijo, yo también. Uh-huh. Para conseguir a la gente joven, bueno, piensa lo que tú quieras. Es para no salir nunca, no perder tiempo, ¿no?, de lo que le gusta a la gente. Y ella pues ha bebido de La Mala Rodríguez, ha bebido de Beatriz Luengo y le encanta. Le encanta estar a la última y le gusta. Mira, hay una frase que ella dice siempre. Dice, si duele no es amor, es querer. Y si es querer, es posesión. O sea, es una mujer absolutamente comprometida.
Yeah.
en este tema que se llama Mare Mía, se atreve incluso a cantarlo en latín. Es una exquisitez, fantástica.
Sí. En su segundo trabajo en 2007. Uh-huh. Y fíjate, luego ha participado en Azabache, porque uh-huh. en el 20 aniversario, cuando se celebró, cuando arrancó ese Azabache tan especial en la Expo 92, lógicamente hubo unas artistas y 20 años más tarde, pues ella estuvo participando de ese nuevo Azabache, recordando a las más grandes que estuvieron en ese tiempo con Pastora Soler junto a Pasión Vega. Ha hecho unos duetos tremendos, buenísimos. Se ha presentado al concurso Gran Hermano, se presentó. No recordaba bien cuando un día hablé con ella si era el primero o el segundo, se presentó a Gran Hermano de cara a, si yo entro a una casa y me pongo a cantar y llama la atención y, bueno, pues me promociono mi trabajo. Fíjate hasta dónde ha hecho para conseguir su sueño. Se presentó, bueno, que estuvo participando de Tu cara me suena, que hizo un papelón porque... Y luego tiene ahí una espinita, porque fíjate, en un momento determinado pensó ella que iba, el año pasado, que iba a participar en Eurovisión. Al final, fue a Maya y Alfred. Entonces ella no entendía cómo tantos años de trabajo, de profesión, de... Y de repente una gente muy joven que serán fantásticos mañana, pero igual todavía, ella pensó, no les ha dado tiempo. Y fíjate que yo me alegro de que no fuera. Porque no todos nos tomamos, como hablamos el otro día, el Festival de Eurovisión con la misma seriedad. Y entonces, claro, si son canciones festivaleras, que Chun, Yashun, que Jija, perfecto. Y Diana... pues como con Pastora Soler comentamos el otro día, fue una gran canción, un artista, una intérprete extraordinaria, pero no tiene que ver nada con Eurovisión. Entonces Diana se sintió, fíjate, dijo, ay, mi corazón se ha quedado tocado, ¿no? Porque al final gente nueva, ¿vale? Si es que tiene, siempre va a salir gente más joven y gente... Pero ella sintió que no se le había reconocido, no habían tenido en cuenta su profesionalidad, su voz... Pero es, que puede cantar lo que tú le digas.
Exactamente. Es una gran mujer.
Te lo digo de verdad.
Cae fenomenal porque es una persona que lo da todo en cualquier cosa que esté haciendo, en un concurso en la tele, cuando canta. Y fíjate lo que he buscado para terminar, que yo creo que te va a encantar. Espérate, vamos a escucharlo.
Pero si yo tenía ya hora y media más, perdona.
Yo ya sé que tú siempre estás ahí preparando. Mira, escucha.
Ay, el camino verde.
Que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas.
Irma, qué maravilla esta mujer, cómo nos gusta Diana
Navarro. Pilar, que hay cantantes. ¿Cantantes o canciones? ¿Qué crees tú que hay? ¿Cantantes o canciones? Después de escuchar este tema y esta letra.
Pues no sé qué decirte. ¿Me cierras tú? Es que es todo uno, ¿eh? ¡Ah! Es todo uno y además en el caso de Diana Navarro más, ¿eh? Porque esta versión es maravillosa, porque Camino Verde es una preciosidad de canción, de tema. Y mira cómo lo interpreta.
Pero en su voz.
Claro, en su voz cobra otra dimensión. Eso es verdad. Bueno, Irma,
te parece otra canción.
Que no pases mucho calor este fin de igualmente, amiga.
No, yo ya tengo los pies en agua, por si acaso.
Ah, sí, me gusta. Un beso muy fuerte para ti y tu familia.
Un beso y gracias. Buen fin de semana.
El lunes estamos aquí con todos ustedes otra vez en Madrid Directo a las 4 de la tarde.
Mi felicidad.